J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime.
La littérature française lo consagró como el héroe moderno. Ese tipo que camina con las manos a la espalda y los ojos de par en par y cuyo oficio consiste en mirar el mundo sin intervenir. Me refiero al flâneur, el paseante sin rumbo ni misión, que no busca nada, ni compra, ni se apura, ni descansa. Vive de lo que los demás no ven. Pocas figuras, desde luego, más civilizadas que el flâneur. En España había una variante de estos andariegos pasada por el tamiz de la picaresca castiza. Eran los paseantes en corte.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Los paseantes en corte eran buscavidas, sin oficio, que se pavoneaban por los salones y los jardines aguardando algún favorcillo ajeno. Lejos quedaban, por petulancia y oportunismo, del desprendimiento y la absoluta inutilidad soberana del flâneur. En esa galería de vagabundos de ciudad habría que añadir por méritos propios al cronista callejero. Ese escritor que observa lo cotidiano con la paciencia de quien sabe que en una acera vacía puede esconderse la historia de un país entero. No necesita destino, el paseo le basta. Y en ese andar distraído percibe lo que el resto ha olvidado, que el mundo, a pesar de todo, sigue siendo un lugar fascinante cuando se mira sin propósito. A esa cofradía de detectives de los márgenes pertenece nuestro invitado, Alfonso J. Usía. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Qué gusto tenerte aquí.
Pues nada, con la generosísima y brillante introducción que has hecho, yo creo que ya puedo ir marcharme.
Anda.
Lo dejamos así como estaba.
Trae, Alfonso, un libro del que vamos a hablar enseguida, Bajo Cielo, de la editorial Círculo de Tiza, bien prestigiosa. Pero además nos trae la cercanía de su padre, ¿no? Alfonso Usía, padre, ha sido mi compañero durante años y años y años. De hecho, no solamente en los años de La Razón, sino en mi comienzo periodístico en ABC, estaba Usía como pilar del periódico junto con Capmany. O sea que a través del hijo le mando un abrazo muy fuerte. Alfonso, me cuesta introducir esa J entre el nombre y el apellido. Supongo que es tu forma de distinguirte de tu señor padre y de vincularte con tu señor bisabuelo, Pedro Muñoz Seca. ¿Has conseguido evitar los equívocos del todo?
Nada, es inevitable. La J es de Javier, porque me llamo Alfonso Javier. Y con mi primera novela, con mi primer trabajo, mi padre, tuvimos una... La única discusión que hemos tenido desde que afrontamos el mundo de la prosa, que es cómo renunciar a mi apellido literario con todo el trabajo que me ha costado conseguirlo. Entonces, claro, le dije, joder, papá, pero es que te llamas Alfonso también, ¿sabes? Y yo igual. Y me dice, ya, bueno, pues firma como Javier. Y yo, bueno, pues que tenemos un primo hermano que es Javier Usía y que prefiero no asociar nuestra literatura a él. Y tienes, pues, Javier Ornedo, pero es que ese es un médico prestigiosísimo, hermano de mi madre, que tampoco podía usar el nombre. Entonces, al final, decidimos casi que fuera como una marca registrada entre los dos y que la J separara, pues, lo brillante de su talento con lo poco y lo amateur y lo aprendiz que puedo ser yo a su lado.
Esta cuestión puede ser muy espinosa, ¿eh? A mí me dijo en su momento Luis Marianson que llamándome Schlichting no aspirase a nada en esta vida. Y durante unos días firmé con el segundo apellido de mi padre, Martín de Loeches, Cristina Martín de Loeches. Y estaba en un sin vivir. No me hallaba yo. Y al final me lancé al desconocimiento y a la condena absoluta y heme aquí con el López Schlichting, que es una mezcla aberrante, claro, entre lo castizo y lo extranjero. Y bueno, he podido comer.
El mundo entero cabe en ese apellido, Cristina. Mira, yo, la verdad es que para mí es un orgullo enorme. Yo lo llevo con la cabeza no alta, sino todavía un poco más. Un día se me va a partir el cuello hacia arriba de lo orgulloso que estoy. Y la verdad es que también es inevitable porque es la razón por la cual me dedico a la literatura. Desde bien pequeño, ¿sabes? Ha sido un consejero para libros, fue el primer comprador de mis bocetos de obras de teatro que hacía en casa cuando era niño y ha estado siempre apoyando y enseñándonos, pues, tanto a mí como a mis hermanos, que Pues que la verdad se puede ser todo menos un coñazo y que hay que intentar tener...
¿Cuántos hermanos sois?
Somos tres.
Sí. ¿Todos chicos?
No, somos dos chicos y una chica. Pero vamos, el tema del nombre es algo que tengo asumido y a mucha honra.
Pues aquí está, son las nuevas generaciones de talento, hijos de los anteriores, que no es cosa despreciable porque la genética también ayuda en ocasiones. Y viene con un libro que se titula Bajo Cielo, que sería muy fácil reducir a que es un libro sobre Madrid. Pero para ser justos, hay que decir que es un libro que habla de lo que hay bajo el cielo de Madrid y sobre lo que hubo y ya no está. Incluso sobre lo que todavía no se sabe nombrar. El escritor ha firmado un pacto tácito con la ciudad, escribirla para que no se nos olvide. Y Alfonso hace de Madrid algo más que un escenario, la convierte en un ser vivo, un personaje que respira, que envejece, que se renueva, como quien se asoma al espejo cada mañana. Es al mismo tiempo elegía y celebración. En el caben, los domingos que ya no vuelven, el eco de la infancia en las persianas bajadas de los bares, la algarabía de los barrios mestizos y ese gesto de un camarero que limpia la barra como si estuviera borrando la tristeza del mundo. Viene a recordarnos Alfonso J. Usía en tiempos de vértigo y de ruido que aún es posible escuchar lo que la ciudad nos dice cuando calla y que vivir en Madrid, como se dice en el epílogo de este libro, consiste en aprender a caminar bajo el mismo cielo.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas.
Madrid es que es mucho Madrid. Es curioso porque no se hace notar, no es una capital muy invasiva, no es petulante como es Nueva York, no es la grandeur del pasado de París, no es tan impresionante visualmente como Venecia o como Roma, pero luego resulta que está ahí y tiene mucha importancia.
Sí, yo creo que Madrid es, primero, que lleva siendo durante cientos de años el lugar que conquistar. Aquí se viene a triunfar o a fracasar, pero se viene a intentarlo, ¿no? Y eso es algo que se va impregnando en cada una de las calles, pues de derrota, de triunfo, de alegría, de pena, de todas esas pequeñas cosas son las que al final construyen los recuerdos, la memoria, los fracasos, pero también las victorias, ¿no? Y se va quedando en cada una de las esquinas de una ciudad que yo idolatro, que es mi ciudad, y que creo que también hemos recogido un poco mi generación ahora el testigo de contarla, ¿no? Paco Umbral siempre decía que Madrid era un personaje literario, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más, yo creo que es un género en sí mismo. Un género de verdad, porque es un género para la escritura, para la literatura, para la música, para el flamenco, para la tauromaquia, para los escritores, para los políticos, ¿no? Y en ese mentidero que se ha convertido esta ciudad en los últimos 300 años, ahora tiene unos retos por delante muy bonitos, muy difíciles, ¿no? De pues, 70, 80 mil personas nuevas que hay aquí cada año y demás. Y tenemos que ser nosotros también los que mantengamos el Madrid que queremos tener, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pasaba con lo del Café Gijón que cerraba, ¿no? Y la gente se quejaba.
Pero
sí, pero ¿cuántas veces hemos ido últimamente al Café Gijón los gatos, ¿no? Al final lo dejábamos que era un sitio
para los
como
turistas.
Claro, era un sitio para los turistas y luego pues nos da mucha pena que cierre, pero no ayudamos a mantenerlo, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser muy muy rigurosos un poco con el si queremos tener esos mitos, esos lugares tan nuestros que dan esa identidad tan tan canalla y de hampa, pero a la vez tan picaresca y tan bonita, ¿no? Que es Madrid, somos los primeros que tenemos que mantenerlo, ¿no?
Yo no sé cómo resolvéis en tu generación, que es la siguiente a la mía, un asunto previo. Es que realmente el Madrid castizo es muy, muy minoritario. Quiero decir, el gran madrileño ni celebra a la Virgen de la Paloma, ni va vestido de propio del chotis, ni, si me apuras, distingue casi las fiestas litúrgicas. O sea, el gran Madrid es más bien lo que pinta Antonio López. López, desde el cerro del Parque de las Tetas, ¿no? Es una cosa de aluvión que viene de las provincias, efectivamente, y que es un bullir bastante alejado de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. Bueno, tan es la paradoja que yo, que por una parte sí soy hija de madrileños y nieta de madrileños, por una parte por la de mi abuela Pilar, pues realmente el Madrid castizo es que prácticamente no lo conozco. ¿Tú lo visitas?
Sí, yo soy un enamorado de Madrid a lo loco. O sea, yo que todos los agostos, esté donde esté, yo vengo aquí para las fiestas de la Paloma y San Cayetano, por ejemplo. Sí, sí, para mí es una locura pasear por la Latina con una gorra de chulapo y gastándome la calle. No somos tan pocos, Cristina, no te creas. Yo creo que somos bastantes y no tan cobardes, ¿no? Porque realmente nos comemos y nos gastamos la noche en esas fiestas que son maravillosas. Sí que es verdad que el madrileño se queja mucho de la gentrificación. Es una ciudad que cada vez tiene más habitantes, como hemos dicho antes, y es una ciudad que corre el riesgo eso de perder su identidad y que no sepamos pues en qué consiste la Paloma, en qué consiste San Cayetano, en qué consiste la Almudena, ¿no? Pero bueno, también es el hueco, yo creo, que me ha permitido poder escribir de eso, ¿no? Poder escribir de dónde viene la Almudena, qué es lo que había en las murallas, ¿no? Cuando el rey Alfonso VI de repente encontró, ¿sabes? Después de haberse empeñado en encontrar esa figura que había sido enterrada en la muralla de Madrid 200 años antes, ¿no? Cuando los musulmanes nos invadieron, ¿no? A Majerit, que era como se llamaba antiguamente la ciudad, ¿no? Pero yo creo que de verdad a la ciudad hay que mirarla y hay que entenderla, hay que quererla tal y como es, ¿no? Luego es una ciudad que ha sido, yo creo, que el escenario de tanta literatura tan bonita, tan buena, ¿no? Y no sé, desde la noche que llegué al Gijón, que hemos dicho antes, de Paco Umbral a todo lo que ha venido después, pero vayámonos antes, vámonos a Pérez Galdós, vamos a Valle Inclán. Hablabas del Flaner, ¿no? Y de la bohemia. Yo soy enamorado de esa época, desde Valle Inclán a Pedro Luis de Gálvez, Alejandro Sagua, ¿no? Toda esa picaresca que tenían para dar sablazos, ¿no? Por ejemplo, hay una Muñoz Checa, mi bisabuelo, tenía una cosa. Era un tío muy trabajador, porque él trabajaba de técnico en Hacienda y además era el mejor escritor de teatro que ha tenido España en el siglo XX, desde luego. Y Muñoz Checa no le dejaba pasta a Pedro Luis de Gálvez, porque él era un sablista profesional. Lo que hacía era, le pagaba comidas en el Fornos o en el Comunista, en distintos restaurantes, ¿no? Y Pedro Luis de Gálvez, heredando la tradición de Balzac, que viene del auténtico Flaner, ¿no? De Elogios de una deuda, ¿no? Y ese tipo de libros, hizo uno maravilloso que se llamaba El Sable, que era Técnicas de Sablear, ¿no? En la que le sacaba la pasta al editor y terminaba escribiendo en diagonal, para que las páginas tuvieran una sola frase, o sea...
Para
que cundiese de verdad y porque para hacer lo mínimo, ¿no? Y eso, fíjate, ese sentimiento un poco lo podemos ver hasta en 100 años después en un michipanero. O sea, yo creo que aquí hay algo muy bonito en el vago, en el pícaro, en el que regatea, en el canalla que no es mala persona en el fondo, que no es un delincuente, que el código penal es su límite, pero que sí que saca jugo a cada una de las derrotas que le van pasando cada día, ¿no? Esos que no podían permitirse ni siquiera desayunar y pedían media tostada en todos los cafés de Madrid.
Sí, sí, es el rinconete y cortadillo pues redivivo, ¿no? Sí. En el foro. Por cierto, este libro se lo dedicas a tu padre, Alfonso Usía, por enseñarte el valor de las palabras. Esta es una cosa maravillosa que hizo el mío conmigo. ¿Cómo empezaste tú? ¿Qué es lo primero que cayó en tus manos? ¿Qué leías de pequeñísimo?
Pues mira, ya que estamos hablando de mi padre, te voy a decir, yo para conocerle le tuve que leer. Mi padre es una persona que era muy pública, como bien sabes, estaba todo el día escribiendo o en la radio, o en la tele, esa época, pues imagínate, con el debate Estado de la Nación y esos programas que eran maravillosos. Entonces estaba en casa, estaba agotado y estaba trabajando o estaba cansado leyendo. Entonces, siempre hemos sido muy cautos en dar la lata, ¿sabes? Entonces, al final, si yo quería saber de qué pensaba este hombre, estás con todo en general, de la sociedad, de la actualidad, de la política, de la vida, sabía que tenía que leerle. Entonces, mi obsesión era coger el periódico ABC antes de que él recortara su página, porque además es muy meticuloso y tiene ordenados miles y miles de artículos de toda su vida. Sí, sí, encuadernados, es una locura. Entonces, la verdad es que es muy bonito porque empecé a leer sobre todo para entenderle, para saber de qué pensaba. Y luego, eso me ha permitido, que creo que hay muy pocas personas que conozcan también a su padre, porque sé de qué piensa.
Bueno, y aprendiste a escribir.
De todo, y encima aprendí a escribir. Y luego siempre ha sido muy generoso con las recomendaciones de libros, y entonces, o sea, si te picaba un poco la curiosidad de algo, y solo con decir una palabra, él ya, sabes, te extendía el brazo y te decía, coge ese.
¿Y qué leías? Porque hay gente que lee los clásicos, hay gente que lee los españoles de la posguerra.
Pues yo creo que cuando era muy pequeño, pues todos empezamos con El barco de vapor, El principito, y todo este tipo de libros, que bueno, pues que es una prosa muy fácil y muy sencillita, pero que ya te mete un poco el nervio en la lectura, pero ya enseguida me apasioné con las grandes novelas del Padrino de Mario Puzo, Soy un loco de Wilbur Smith, por ejemplo, que es un autor sudafricano las mejores novelas de aventuras después de Joseph Conrad son de este tío, y entonces eran grandes pasiones con las que además luego permitía hablar en casa, éramos todos muy lectores, mi padre, mi hermano, tal, yo, y entonces estábamos, pues en las comidas nos dedicábamos a hablar de los personajes y de las tramas y si te imaginas, era una cosa muy apasionante, muy divertida, y luego mucho teatro, pero vamos, sobre todo novela, yo siempre he sido un enamorado de la novela, los ensayos creo que no soy lo suficientemente inteligente como para entenderlos y además me aburren un montón, pero sí que realmente me gusta la novela y luego el periodismo, o sea, soy un apasionado de la actualidad. Llevo toda la vida leyendo la prensa desde que soy pequeño.
No, eso es además muy excepcional, porque hay muchos periodistas que pretenden llegar a la facultad y en su vida han leído un periódico, ¿eh?
No.
Si ascendemos por el árbol genealógico de Alfonso J. Usía o de Alfonso Javier Usía, pues nos vamos ya distanciando de la capital, ¿no? Nos vamos al norte. ¿De ahí te ha caído algo?
Sí, claro que sí. O sea, al final, Madrid es una ciudad en la que vengo a gastarme y cuando necesito recuperarme voy al norte, siempre. Nacho Vegas dice siempre muy bonito que él cuando huye siempre huye al sur, y yo siempre que huyo hacia el norte, porque sí, o sea, al final toda la familia paterna es San Sebastián o Llodio, la familia de mi madre es Santander y Navarra, con lo cual soy un 100% madrileño de pura cepa, ¿no? Porque vengo de, ¿sabes?, de Cádiz, de San Sebastián, de Navarra y de Santander.
Claro.
Pero sí, desde luego, o sea, donde realmente tengo el tiempo pasa despacio y no tengo prisa por nada y tengo mis amigos del alma desde que soy niño, es en comillas, en Santander, ¿sabes? Y así seguirá siendo, porque es inevitable.
Por eso te iba a decir que
es una cuestión de arraigo.
Que caminar como un verdadero flaner es una cosa muy complicada en Madrid. O sea, casi antagónica. O sea, si a mí me preguntan qué es Madrid, yo digo la prisa. Madrid es la prisa. Es una prisa que no existe en Nueva York, que no existe en Berlín, que no existe en París, que no existe en Sevilla, que no existe en Barcelona. O sea, tú ves a un camarero madrileño despachando cafés y te entra vértigo.
Sí, yo creo que es porque nos hemos acostumbrado a pensar que Madrid todo está a 10 minutos y no es así. Y al final seguimos pensando que todo está muy cerca cuando realmente no está tan cerca y entonces ya llegamos tarde a todo y entonces vamos con prisa.
Tarde.
Claro, vamos con esa prisa y pero también es muy bonita esa prisa, ¿no? Ese despiste.
Acaba con una.
Sí, pero hay sitios para respirar, y hay sitios donde uno para y tiene pues eso, su recuperación, ¿no? Donde se cura el alma, la pena, la prisa, la tristeza y todo. Pero a mí me gusta ese ritmo también que tiene frenético la ciudad, ¿eh? No me agobia, pero no tanto.
Pues a mí va a acabar conmigo con el cortisol este de las narices. Pero escucha, ¿y cómo haces para en medio de semejante freno así pasear?
Sí, yo voy andando a todas partes. Es una cosa que...
Bueno, pero no es lo mismo ir andando a todas partes,
sí,
que pasear.
Sí, no, pero es tomarte el tiempo necesario para llegar. O sea, si tengo que venir aquí pues que a las 6 de la tarde o a las 10 de la mañana, sé que tengo, pues necesito una hora y media para venir antes, con lo cual pues me tengo que despertar muy temprano, pues me despierto muy temprano. Pero
¿Dónde vives normalmente?
Yo vivo en la Plaza Mariano de Cavia.
Uh-huh. ¿Y has venido andando?
Relativamente cerca. Bueno, hoy no, porque estaba lloviendo ahora mismo, entonces no he venido andando. Pero normalmente mucho tiene que jarrear para que coja el transporte público.
Sí,
mucho,
pero tendrías
mucho,
que
mucho.
Hacer para venir mucho, desde mucho. Allí hora y media, es mucho. Posible.
No,
sí,
hombre, no, nada, ni siquiera.
¿Ni siquiera una hora?
10 minutos, como decimos los madrileños.
Sí, claro, efectivamente. Bajo el cielo recoge el libro que nos trae Alfonso J. Usía, una selección de las crónicas publicadas en ABC, que es un periódico en el que hemos escrito, quienes nos hemos iniciado allí, con vértigo, porque es escribir donde escribían Azorín, Camba, Díaz Cañabate, González Ruano. Eso, yo creo que eso hace escuela.
Hombre, para mí es, imagínate, el honor. Y encima justo con estos que has mencionado, que también fueron grandes cronistas de Madrid, ¿no? Azorín, González Ruano, Camba. Camba, por ejemplo, hacía una cosa que era increíble, ¿no? Que son estas cosas que se guardan en Madrid. Cuando vivía en el Palace, y a veces estaba en Serrano, Cada vez que terminaba un artículo se lo daba al conserje, el conserje se lo daba al sereno y el artículo viajaba de sereno en sereno hasta la redacción del ABC. Entonces, joder, solo hay que mirar todo esto y solo hay que leer y sacar, rascar un poco así las paredes para que encontrar historias tan tan bonitas, ¿no?, de Madrid. Y claro, y recoger un poco el testigo generacional, de salvando las distancias de calidad, por supuesto, porque claro, Camba, González Ruano, Azorín, Pla, a todos estos pues son probablemente mis escritores favoritos, ¿no? Pero recoger ese testigo un poco de contar el Madrid que nos ha tocado vivir, no solo da vértigo, sino que también me enorgullece un montón. A ver, sí, es una delicia.
Me gusta mucho esto que dices de que a Madrid se viene a triunfar o a fracasar, no hay término medio. Recuerdo, por ejemplo, Pepe Domingo Castaño, que venía de su tierra gallega, ¿no?, y que vino con esa expectativa de hacer las Américas y de jugárselo todo, ¿no? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que caminabas por ese hilo entre el triunfo y el fracaso?
Bueno, es que yo creo que parte del triunfo está en saber administrar el fracaso. Hay muy poca gente que triunfe. ¿Qué llamamos triunfo? No, realmente, pues no sé, ahora mismo hay mucha polémica, por ejemplo, porque todo el mundo está mordiéndole el cuello a Juan del Val porque ha ganado el Planeta y al final es todo envidia. A todos les hubiera gustado ganar el Planeta.
¿Cómo le ha puesto el ABC? Dice, la novela de Juan Val es mala, malísima.
Bueno, pues mañana yo hago mi columna ABC de opinión es defendiéndole, precisamente por eso, porque yo creo que en el fracaso yo creo que está la universalidad de todas las personas. A todos es muy complicado, ¿no?, que te toque la lotería, ganar, tener una familia perfecta. O sea, todo eso son los ideales, pero luego la vida tiene una cara que es mucho más perra, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ser tan escrupuloso. Y hay que ser un poco más humano con el tema del fracaso y encontrarle la belleza a todo, ¿no? Es verdad que aquí siempre se ha venido a triunfar, ¿no? Los toreros, ¿cómo venían aquí? O sea, si no venían a triunfar a la Plaza Grande, no triunfaban. Los políticos, los escritores, los músicos. O sea, Madrid era la plaza en la que había que coronar un poco el cielo, ¿no? Pero al final, como muy pocos llegaban, todo ese intento, todo ese fracaso, toda esa derrota, hace que sea también una ciudad tan, tan, tan bonita, tan espectacular, ¿no?
Hay efectivamente un proceso de homogeneización de las ciudades, eso está claro, ¿no? Hacía mucho que no iba por el centro y hace aproximadamente un mes, cuando me senté en un bar en la Puerta del Sol y me dijeron que me querían dar Madrilenian Tribes, y resulta que eran gallinejas, pues casi me desmayo, ¿no? Y pretendían que comiese a las 7 de la tarde, con un calor que hacía en ese momento. Digo, no, es que me niego, oiga, me niego. Esto me parece que es un poco inevitable.
Sí, es un tema, a ver, de la... O sea, si nuestra vida es una... La globalización, la política liberal, todo eso pues al final crea que pues eso, todo tiene un precio y al final las grandes corporaciones pues tienen un sitio en todas las grandes capitales del mundo. Hemos entrado en la liga de París, Londres, Nueva York, Berlín, yo creo también. Y luego hay esa cosa que no solo pasa con las capitales internacionales, ¿eh? O sea, tú das un paseo por el centro orense y las tiendas huelen todas igual a como huelen en Preciados, ¿no? Porque ahora mismo hay esa especie de ímpetu por la marca, por el yoísmo este que hay absurdo que nos está matando. Y entonces es una pena porque el poder de la franquicia manda mucho más que al viejo matrimonio que antes tenía un bar y uno se ocupaba de la cocina, el otro de la barra y la hija venía a ayudar en fiestas, ¿no? Pues eso se ha acabado. Eso se ha acabado, eso ya no se va a permitir, ¿no? Y entonces hay que saber un poco, pues eso, si queremos mantener el bar de abajo, el bar de Paco, como dice Ray Loriga, ¿no?, que el mejor bar siempre es el más cercano, ¿no? Pues si el bar cercano de verdad lo quieres mantener, pues hay que usarlo. Pero bueno, poco a poco nos han ido sacando, ¿eh?, a nivel de legislación, ¿eh? Primero no te dejan fumar, luego no te dejan fumar tampoco en la terraza, luego a él le ponen unos impuestos que son imposibles de poder mantener empleados, y entonces al final hay una especie de, no sé, comunización de todas estas cosas que lo único que está ayudando es a perder la identidad de los sitios.
Sí. Oye, ¿qué queda de la vieja pugna entre Madrid y Barcelona?
Bueno, a ver, Barcelona es una ciudad apasionante. A mí, yo soy un enamorado de Barcelona también, me encanta. Me encanta, me parece que es una ciudad increíble. Pero creo que, bueno, que los nacionalismos creo que le han hecho mucho daño, porque, ¿sabes?, esa Barcelona de los años 80 que iba cuesta arriba, ¿sabes?, y completamente sin frenos hacia la Expo, hacia Barcelona 92, hacia los Juegos Olímpicos, pues eso, era como el gran cerco cultural, la arquitectura, de literatura, ¿no? Las grandes editoriales estaban en Barcelona, en la Barcelona de Juan Marché, de Carmen Marcells, de todo esto, ¿no? Pues que se la han cargado. Al final, el chiringuito que supone ese, pues ese, ese, esa capacidad de identitaria, ¿no? Tan fuerte y tan obsesiva con no ser como los demás ha hecho que se quede muy aislada, ¿no? Y yo creo que es un poco, pues una pena, ¿sabes? Yo creo que también Barcelona es una ciudad gigante y yo creo que también reaccionará, ¿no? Todo esto que ha ido pasando en los últimos años, yo creo que también frenará como no estaba en el siglo XVIII y como no estaba en el siglo XIX. Pero bueno, a mí me da mucha pena ver a Barcelona pues con delincuencia desaforada, tal, pero luego tiene unos problemas similares a los de Madrid, con la vivienda, ¿no? Y con cosas así. Entonces, bueno, pues nada, intentemos echar la mano que podamos, visiten Barcelona, que Barcelona venga a Madrid, y porque al final somos las dos grandes ciudades hermanas de este país, ¿no?
Hay que decir que la primera vocación de Alfonso J. Uxía no fue literaria, sino musical, que empezó haciendo las letras de canciones y tocando instrumentos, y durante un tiempo fue el asistente de un verdadero genio de la música, el gran Antonio Vega.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla.
Alfonso tenía entonces 20 años, es el momento en el que se hace la persona adulta. Y tuvo ocasión de vivir con Antonio Vega su esplendor y su declive. Tuvo incluso que tratar con las mafias de la droga en las Barranquillas para conseguirle su dosis diaria. Eso fue lo que te ensució la mirada y lo que permitió que el escritor acabara despuntando y imponiéndose al músico.
Bueno, la verdad es que lo de la música era porque yo creo que no tenía el talento suficiente como para poder permitírmelo. Diego Manrique escribió una cosa muy bonita en El País cuando saqué Batio, cuando saqué la novela que contaba un poco estos años, en el que decía que, bueno, pues no tuve el talento musical, pero que por lo menos sí que tuve el talento, tengo el talento para poder contarlo y escribirlo. Lo de Antonio para mí fue una suerte, fue una universidad de calle, fue pérdida de inocencia, fue un poco salir del confort, ¿sabes? Fue... También Ray Loriga me hizo el prólogo de ese libro y decía que era pues una novela muy americana, en el sentido que pues que realmente sales y te das cuenta que el mundo pues no es tan bonito como te lo habían pintado, pero fuera de eso, ya con el tiempo que ha pasado después de eso, que han pasado pues más de 20 años, ¿no? Fue un viaje precioso, fue muy eléctrico. Antonio era una estrella que brillaba tanto que era fugaz, o sea, se consumía. Era un tío que le cogía rápido, se escapaba, o sea, era puro talento, ¿no? Y los tropiezos de cada uno en la vida y tal, yo creo ante todo en la libertad. Como decía Escotado, de piel para adentro, territorio soberano. Entonces, ¿sabes? No, la novela ni siquiera juzgaba lo que hacía o dejaba de hacer Antonio. Simplemente le tocó eso, vivió de esa manera y creo sin ninguna duda que ha sido uno de los grandes genios que ha dado el siglo XX en España y el tiempo lo ha demostrado, ¿no?
Vamos a terminar con una suerte de concurso rápido, a ver si Marci me da 3 minutos. Después de la novela Batio vino el tema del suicidio en El puente de los suicidas, el asunto del terrorismo de ETA en Borroca, que publicaste el año pasado. Pero a mí me gustaría preguntarte algún tip, algún consejo. Muchos de nuestros oyentes en estos momentos están en Huelva, en Valencia, en Galicia. Una zona, dime, de Madrid para contemplar el amanecer más luminoso.
Pues mira, el parque de las, probablemente que has dicho antes, el parque de las Tetas, ¿no? Se llama,
sí,
donde Antonio López.
Cerca del,
sí, porque al final eso mira al este, ¿no?
Del monte del,
claro,
Tío Kiko, ¿no?
Sí,
como
sí,
sea,
sí,
el cerro del Tío Kiko.
Donde está el cementerio, bueno, realmente, ¿no? Que tiene mucho rollo. El sol sale por el este, con lo cual inevitablemente hay que verlo ahí. Si lo que quieres es ver el sol acostarse, vete al otro lado de la ciudad, vete al viaducto de Segovia. Del
no, pero
de
eso no
suicidas,
te pregunto, o sea, vamos deprisa.
Vale,
¿un
vale.
parque?
Un parque del Retiro.
¿Un café?
Solo.
¿Un lugar para llorar?
Pues poco y con uno mismo.
¿La mejor fiesta del año en Madrid?
La Paloma.
¿Y un bar para hablar mirando a los ojos de la gente?
El más cercano, volviendo a Ray.
Un lugar para saborear lo mejor de lo que fuimos.
Pues hombre, Rafa, en la calle Narváez, Lucio. Yo creo que Madrid tiene una hostelería acojonante.
Alfonso J. Usía, como ven, mucho talento, mucho futuro, toda una generación que llega en el periodismo. A mí cuando dicen, es que esta es la última estrella fulgurante del periodismo, me entra una risa que me muero. Y ciertamente la humanidad se renueva y la inteligencia también. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por tus cariñosísimas palabras y lo generosa que has sido conmigo, Cristina. Gracias.
Pues engolfaos en su libro y descubrid Bajo Cielo en la editorial Círculo de Tiza. Nos quedamos con Andrés Calamaro.
Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza. Te quiero igual.